Continuamos con nuestra serie, Exponer según Mateo. Y el estudio de hoy es tomado del capítulo 16, verso 21 al 28, y pasaremos al capítulo 17, verso 1 al 27, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración para mostrar nuestro agradecimiento y saber que estamos frente al Señor siempre contentos. Padre Santo, nos deleitamos cada vez que nos reunimos a nivel de iglesia para estudiar tu palabra y oyemos tu palabra de ti a nosotros. Hay veces que es temprano por la mañana cuando abrimos nuestra Biblia y estamos solamente tú y yo pensando en lo que haremos en aquel día. Y cuando sentimos que la palabra viene a nuestro corazón, sentimos como un fresco vaso de agua. En ocasiones es en unas reuniones de alabanza y adoración, como nos encontramos en esta tarde, en esencia venimos a alabarte. A la vez, un estudio bíblico. Padre Santo, dedicamos este tiempo a tu palabra en la forma que tú nos hablas. Hay veces que lo oyemos a través de la radio, de la internet o la televisión, o a veces en grabaciones. Pero siempre esperamos que tu voz nos hable y nos dé direcciones. Nos contestas preguntas, nos conformas ciertas enseñanzas e ideas que ya aprendimos. Padre Santo, todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las dichos más interesantes que he oído es que la escribió Glenn Scruggie, que escribió: podemos cortar la Biblia en cualquier parte y va a sangrar o sangrará. Esto quiere decir que hay una línea escarlata, línea de sangre, que está en toda la Biblia, desde el principio de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. No importa dónde cortes la Biblia, te darás cuenta y encontrarás un despliegue o predicciones acerca del sacrificio de Jesucristo. Corta la Biblia en cualquier parte y va a sangrar. Por ejemplo, leímos de la vida de Abraham en Génesis, cómo Abraham tomó a su hijo Isaac a un monte para sacrificárselo, y ese monte fue el monte Moriah, porque Dios le ordenó: lleva a tu hijo, a Isaac, al que amas, y ofrécemelo. Sabemos que aquí se encontró la primera vez la palabra sangre, y se refiere en un sacrificio de padre a hijo. Esto es interesante, que es ese monte Moriah es donde Jesús también fue sacrificado. Luego pasamos a los libros que siguen, y sabemos que Moisés levantó la serpiente en el desierto, y la gente que estaba acampada, los hijos de Israel, se les dijo que solamente vieran por fe a la serpiente en el poste y serían sanados. Y luego Jesús lo afirmó cuando dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado. Continuamos leyendo, y también encontramos en los libros que escribió el rey David en el Salmo 22. Una descripción clara de la crucifixión, cientos de años antes que la crucifixión fuera inventada. Así que el Salmo 22 encontramos las palabras de Jesús en la cruz, que dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, cuando oyemos que Jesús dijo estas palabras, si hemos estudiado la Biblia, oído la Biblia por algún tiempo, nos damos cuenta que son palabras que hablan de sangre. Luego el profeta Isaías también se refirió en el 53 capítulo acerca del siervo que sufrió. ¿Quién ha oído nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Herido fue por nuestras transgresiones, herido por nuestras iniquidades, fue nuestros pecados, fueron sobre él y por sus llagas fuimos curados. Así que puedes pasar libro por libro, capítulo por capítulo, y te darás cuenta que ves una línea escarlata. Nos damos cuenta de un principio crucial, que la cruz, el sacrificio del Señor Jesucristo, fue un paramonte, y sobre toda la lista que profetizó la venida de Jesús, a tal punto que en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, se refiere a Jesús como el Cordero sacrificado antes del fundamento del mundo, que Dios en su plan tenía, en su mente siempre tuvo el propósito de que su Hijo iba a venir a ser el Cordero Pascual por todo el mundo. Así que sobresale el sacrificio y la sangre de Jesús, lo que le podemos llamar el anuncio de la eternidad. La cruz de Jesucristo está en el rótulo que nos lleva al cielo. Si vamos a examinar qué tantas explicaciones se ocuparon los cuatro evangelios y los eventos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablando del Señor Jesucristo, vamos a descubrir algo monumental, que una tercera parte de todos los eventos que estos cuatro evangelios escribieron acerca de la vida de Jesús, tomaron lugar en la última semana de la vida de Jesús en la tierra. Está interesante, ¿verdad? Piénselo de esta manera. En esos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se encuentran cuatro capítulos, de esos cuatro capítulos que nos dan la información acerca de los primeros 30 años de Jesús. Solamente cuatro capítulos nos hablan de los primeros 30 años de la vida de Jesús, desde su niñez hasta que comenzó su ministerio. Pero 85 capítulos se enfocan en los últimos 3 y medio años de la vida de Jesús, o sea, su ministerio público. De esos 85 capítulos, 29 nos hablan de la última semana de Jesús. Y de esos 29, 13 de esos capítulos nos hablan del último día de Jesús. En su totalidad, 579 versos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan se escribieron acerca del último día de Jesucristo en la tierra y su crucifixión. Así que podemos ver la importancia que tiene la lista de las Escrituras acerca de la vida de Jesús. Les he mencionado esto por dos razones. Vamos a comenzar nuestro estudio de esta tarde porque Jesús está prediciendo su muerte. Ahora no lo dice con oscuridad, sino que se lo dice claramente. Esto debe de ser una lección para nosotros o cualquier persona que atiende aquí de otra iglesia, principalmente si algunos clérigos nos están escuchando este estudio, porque sabemos que hay la tendencia de que muchas gentes se avergüenzan de la cruz, aún en ciertas iglesias, se avergüenzan de la cruz porque dicen, ¿para qué mencionar la cruz? ¿Para qué mencionar tanta sangre? Le quitan a los himnos lo que se refiera a la sangre. Dice, vamos a hablar mejor de los asuntos sociales, vamos a hablar de la mejor vida en estos días, en lugar de levantar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice? Dice, si tú te deseas un ministerio popular, no hables de la cruz ni hables de sangre. Mejor hablemos de lo que hace sentir bien a los oyentes. Con esa explicación en mente, vamos a leer Mateo 16 y verso 21 para ver lo que Jesús dijo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Verdad? Notemos, resucitar al tercer día. ¡Qué hermoso! Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten misericordia de ti. En ninguna manera esto te acontezca. A lo mejor algunos que me están escuchando piensan, qué buena suerte para Jesús que tenía a Pedro con él, porque Pedro aquí lo quiso defender. Vamos a notar aquí que Pedro se está oponiendo. Claramente podemos ver que Pedro se está oponiendo, pero Pedro está actuando en forma negativa. Cuando oye las palabras del Señor, solo oye lo negativo, porque Jesús dijo que las cosas se van a poner mal, me van a golpear, seré muerto. Pero Pedro no oyó la parte que dijo, y resucitaré al tercer día. Eso se le pasó a Pedro. Ni siquiera pensó, no se enfocó, como tantos cristianos que se enfocan en lo peor de todas las cosas. Si tienen una hoja blanca con una mancha en el centro de una página, se concentran en aquella mancha negra en lugar de ver toda la página blanca. Eso es nuestra naturaleza. Concentramos nuestra mentalidad en lo malo, lo negativo. Si están pasando por algún pequeño problema, ¿por qué es que yo estoy sufriendo así? ¿Por qué yo? Cuando Dios nos muestra y nos y provee tantas cosas buenas para nosotros, a veces nos sentimos deprimidos. Deprimidos, de veras. ¿Tú has conocido cristianos que se ven deprimidos? Bueno, la razón que algunos cristianos se sienten deprimidos es porque no han oído toda la historia de Dios. No han oído toda la historia de salvación. Solamente oyen lo negativo, lo doloroso, y no oyen toda la historia como algunos noticieros nos lo presentan en la radio. Pedro no entendió todo lo que el Señor dijo. Lo único que se le grabó fue que el Señor iba a ser muerto. Pero nunca oyó que el Señor dijo, resucitaré al tercer día. ¿Por qué es que suceden estas cosas? Yo sé que muchos hemos criticado a Pedro, pero tenemos que entender que todo lo que Pedro entendía acerca del Mesías, lo que él esperaba del Mesías, es lo que él había oído durante toda su vida. Sus maestros, los rabinos, le enseñaron acerca de el Mesías iba a ser un Mesías que iba a conquistar, que iba a gobernar, un Mesías glorioso, que iba a destronar al gobierno romano y iba a establecer un reino sobre todas las naciones. Eso era lo que Pedro tenía en su mente. No es que cuando Jesús le dijo a Pedro que Pedro dijo que él era el Cristo, el Hijo de Dios vivo, no dijo, Pedro, déjame darte explicaciones en detalle. No, Jesús no le explicó en detalle. Pedro, no sabes qué es Mesías hasta que yo te explique. Déjame explicarte. Entonces, no es el que tú crees que es. Así que Jesús comenzó a enfocarse en su muerte, en la cruz, en el sacrificio pascual. porque la sangre tenía que ser derramada. Jesús vino por primera vez para tratar con el pecado. En su segunda venida, Jesús vendrá para gobernar, para reinar. Así que hoy se los explica. Pedro lo apartó para reprenderlo y diciéndole: ten compasión de ti, Señor. En ninguna forma esto te acontezca. Cuando Pedro le dijo esto, Pedro esperaba la reacción. Y posiblemente Pedro tenía la expectativa de que el Señor le contestaría: sí, Pedro, has contestado bien aquí, así como la última vez cuando yo pregunté quién dicen que son los hombres, que es el Hijo del Hombre, y tú dijiste que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ahí calificaste con un 10. Una vez más, Pedro, has calificado con un 10 y tú eres el número 1 en mi clase, estás correcto, tratas de protegerme, qué bueno, así debe de ser. Pedro quizás cuando dijo esta expresión esperaba que el Señor lo alabara con otro: bienaventurado Simón, hijo de Jonás. O quizás decirle: Pedro, eres tan fuerte y entiendes todo que te voy a constituir y te haré el primer papa. Vamos a ver qué es lo que le dijo Jesús al primer papa. Dice aquí en el verso 23, quítate de delante de mí, Satanás. Así que, ¿Pedro es el primer papa o es Satanás? Esto es una expresión clara que Jesús le dice esto a uno de sus seguidores. Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esto estuvo doloroso para Pedro. Pero es la verdad. Eso es lo que Jesús le dijo. En primer lugar, ¿por qué Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás? ¿Acaso le está llamando Satanás a Pedro? Pedro, tú eres el diablo. Tú eres un diablo encarnado. No. Lo que Jesús está diciéndole a Pedro, o está diciendo frente a Pedro, yo reconozco esa voz, yo reconozco muy bien esa voz. Pensemos cuando Jesús comenzó su ministerio en el desierto y ayunó por 40 días y 40 noches, dice que el diablo vino a él y Satanás le hizo oferta y le decía que no tenía que ir a la cruz, no tenía que sacrificarse, sino que simplemente lo adorara. Y le dice: yo te doy el mundo el cual viniste a conquistar. Simplemente adórame y te daré el mundo que tú has venido a conquistar. ¿Para qué tienes que sufrir? ¿Para qué tienes que ir a la cruz? Pedro está diciendo y utilizando la misma filosofía. Así que Jesús está oyendo claramente esa voz. Dice: yo reconozco esa voz. Yo la oí. Es la voz de Satanás. Porque esa filosofía que estás utilizando, Pedro, es la filosofía satánica. La idea de ¿para qué tienes que sufrir? ¿Por qué no vives una vida agradable, confortable? ¿Para qué te tienes que sacrificar? Por eso es que Jesús lo reprendió. Le dice: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esa es filosofía satánica. Es fácil entender que lo que el hombre busca más, sacrificarse por Dios o otras personas. La mayoría de nosotros buscamos lo fácil, lo que nos hace descansar, lo que satisface la carne. Nos esforzamos y hacemos muchas cosas para que la carne esté contenta, satisfecha, bien confortable. Por eso es que Jesús le dice: tú estás pensando como los hombres, no piensas como Dios. Entonces, Pedro tenía buenas intenciones. Pedro le dio a Jesús, o le dijo a Jesús su mejor consejo. Pedro amaba a Jesús, eso está claro. Pedro siguió a Jesús. Pero el consejo de Pedro, ¿fue bueno o malo? Fue un mal consejo. Recordemos, no todos los consejos que vas a recibir de los cristianos, con todo y que tiene buenas intenciones, es inspirado por Dios. Observemos claramente. Tengamos cuidado lo que oyes. Jesús dijo, tengan cuidado cómo y qué oyen. Cuando vas buscando consejo de alguien, quizás te den consejo como piensa el hombre, o sea, enseñanza de hombre. Quizás tú vayas a una persona, a un hermano cristiano, y digas, siento que el Señor me pide que vaya de misionero a otro país, y menciona el país, dice, oh, ese país está muy bajo, hay muchas enfermedades, no hay protección de policía, mucho peligro, no te metas en esos peligros, ni siquiera tienen el aire acondicionado. Quizás son buenos consejos, pero no es consejo inspirado por Dios, ten cuidado. Aquí Pedro dio consejo, pero no era inspirado por Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, para que entienda la verdad de lo que va a pasar. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, sí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y verso 25, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Notamos aquí que en estas afirmaciones Jesús nos está diciendo dos formas de confrontar nuestra vida. ¿Cómo pasas tu vida? ¿Cómo entiendes tú tu vida? ¿Qué entiendes de negarte a ti mismo o ponerte tú primero y después seguir algo acerca de Dios? Negarte a ti, negar la cruz. ¿Qué quiere decir aquí con esto? Negar los sufrimientos que te van a venir por servirle a Jesús. Amas a este mundo, amas su reino, levantas su cruz o te retiras de su cruz. Tratar de salvar tu vida o arriesgar tu vida por causa de Jesús o predicar el evangelio. Hay dos formas diferentes de aprender. Yo quisiera aclarar algo aquí para todos los que amamos el evangelio, nos gusta evangelizar y queremos evangelizar. Yo sé que ustedes tienen mucha fe y ganas de que todos tus amigos y parientes oigan el evangelio. Los invitas a que vengan al servicio, a nuestras reuniones, para que oigan el evangelio expuesto por el ministro, ya sea los sábados por la tarde o durante el domingo. Tú invitas a tus amistades que vengan a oír de la palabra. Pero esto trae un peligro porque muchos de ellos vienen, hacen un acto de fe, levantan su mano, pasan al frente, hacen una oración de fe y a veces hasta les salen lágrimas de sus ojos, pero ya nunca hacen nada más. Creen que eso es todo, yo te digo, como dicen algunas canciones, esto solamente ha comenzado. Ahora vas a crecer, ahora vas a enraizar, aprender y a obtener estimación por y para tu Señor y aprender qué es servir una vida como cristiano en tu discipulado. Vienes a ser un cristiano y continúas como cristiano contento, sirviendo al Señor, así que creces, te aferras y si no te aferras al Señor, cuando vengan los problemas te vas a sentir desilusionado porque Jesús dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo y al fin perder su alma? Vamos a regresar para ver qué quiso decir cuando dijo, niéguese a sí mismo. No quiere decir que te niegues cosas, sino aquí quiere decir que te niegues, que te digas no a ti y le digas sí al Señor. No en las palabras, negarte a ti mismo quiere decir yo me caigo del trono Yo, Melitón, me quito del trono y pongo a Cristo en este trono. Me niego a mí mismo. Tengo que actuar para mi Señor. En segundo lugar, levantaré mi cruz. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que tengo que levantar mi cruz? Yo he oído que algunos cristianos con buenas intenciones dicen que cuando entienden de levantar su cruz es, dicen, ya me casé, y creen que eso es su cruz. Yo le digo, ¿tú crees que tu cónyuge es tu cruz? Sí, usted está correcto. Ahora mi cónyuge es mi cruz. Yo te digo, eso no es cierto. No entendiste este texto que dijo el Señor, que debes de tomar tu cruz y seguir al Señor. Esto quiere decir, perdón, que tú te niegues a ti mismo y tomar tu cruz, esto quiere decir que te mueres a tus ambiciones personales y tienes que entender qué es lo que el Señor quiere para ti, qué es su voluntad para tu vida. Eso es lo que es levantar tu cruz y seguir al Señor. Yo me sentí maravillado cuando leía yo esta escritura y me encontraba en India, en una de las veces que fuimos como misioneros a el país de India. Como la tercera vez que fui, vino este señor a saludarme. Un ciudadano de aquel país dijo que él había venido a todas mis reuniones que había estado en el pasado en aquella ciudad. Yo no lo recordé, naturalmente que no lo podía recordar, pero él se explicó. Dijo, en una ocasión que usted vino, usted predicó en este texto que dice aquí que tenemos que dejar o negarnos a nosotros mismos, levantar nuestra cruz y seguir al Señor Jesucristo. Seguirlo con todo corazón. Dice, cuando yo oí su mensaje, yo estaba estudiando para médico. Estaba en la escuela de medicina y dejé de ser médico y estudié las escrituras y me dediqué a ser misionero en la parte norte de India, donde es difícil ser cristiano. Entonces yo pensé, a lo mejor me va a decir, no debía de haber yo seguido a usted, no. Dice, ahora él se expresa de que es misionero en la parte más difícil del país y dice, ha sido para mí lo mejor que he podido hacer. Entonces, dice, yo recuerdo aquello y me quedé maravillado. He aquí, este hombre que oyó este principio, cambió de actitud, cambió de carrera que él estaba estudiando y se dedicó a ser misionero para seguir al Señor, y yo me regocijé. Seguimos en el verso 27 de Mateo 16, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué quiere decir esto? Algunas personas leen esta parte de la Biblia y no lo entienden. Dicen, ¿cómo es posible de que algunos de los que están presentes van a vivir tanto para ver la gloria de Jesús como Jesús nos está prometiendo aquí? Y ahora yo te voy a explicar que sí, de los que estaban ahí, algunos pudieron ver la gloria del Señor, porque el Señor les va a dar una prueba de su reino venidero. Yo a esto le llamo las pruebas de las películas. ¿Recuerdas cuando vas al teatro y se acaba, o antes de que comience la película que ese día se va a exhibir, te dan pruebas de otras películas que van a exhibir en las semanas seguidas? Esa es una prueba de las películas. Quieren que regreses a las películas que van a enseñar las semanas que sienten. Las semanas siguientes, por eso te enseñan pruebas. Por eso es que Jesús aquí les está prometido que algunos de los hombres que están ahí escuchando van a tener una prueba, y muchos se preguntan, ¿dónde sucedió? Es una buena pregunta, porque en el capítulo 17 de Mateo vamos a ver la visión. Mateo 17:1 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, en el término metamorfosis, metamorfajó. Jesús se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Es lo que estamos viendo aquí en la primera parte del capítulo 17 de Mateo. En primer lugar, algunos se preguntan, ¿dónde tomó lugar? ¿Cuál es este monte? Tradicionalmente, algunos lo han dicho que es el monte Tabor. Si tú has ido a Israel como yo, nos vamos a dar cuenta que no es el monte Tabor, porque el monte Tabor es un monte que está a la parte oriental del monte Jezreel. Es el qué lugar donde Debra y Barak pelearon contra el rey Sisera. Es el monte Tabor. Pero entonces, porque es un monte que está en la región de Galilea, este es lo que tradicionalmente creen. Algunas personas cuando van a Israel y el guía, no el guía que nos llaman a nosotros, pero algunos guías han dicho que ese es el monte donde tomó lugar la transfiguración de Jesús. Aquel el monte es como de 1900 pies arriba del nivel del mar. Yo no creo que este es por dos razones. En primer lugar, el historiador Josefo nos dice que al tiempo de Jesús, en aquel monte había un castillo en aquel monte. Así que por eso pensamos que Jesús no iba a ir a aquel monte porque estaba ocupado con un castillo. En segundo lugar, nuestro Señor estaba con sus discípulos. Recordamos dónde estuvo. En el capítulo 16 dice que Jesús estaba en Cesarea de Filipos. El monte que aquí hablamos es un monte muy alto. Es el monte más alto en el Medio Oriente y se llama el monte Hermón. No estamos hablando de las películas del monstruo Germán. El monte Hermón, que está en Cesarea de Filipo, está como 9,700 pies arriba del nivel del mar y en algunos lugares está como 11,000 pies bajo del nivel del mar, acá en el mar de Galilea. Así que hay una diferencia tan grande de uno a otro que este monte en el Cesarea de Filipo hasta se le amontona la nieve en el invierno. Así que en Israel hay lugar para ir a la playa. En el mismo tiempo puede ir la persona a ir al monte a esquiar en la nieve. Este evento creemos que tomó lugar ahí en ese monte. En el verso 2 de Mateo 17 dice que se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra griega que aquí se utiliza es metamorfajo. De ahí sale el término metamorfosis. ¿Qué creen? Cuando ustedes piensan en metamorfosis, ¿en qué piensan? En la carapila y la mariposa. Los mariposas monarcas que comienzan siendo carapilas y en el proceso pasan por un proceso de metamorfajo que pasó el Señor en este caso de la transfiguración. Esto quiere decir que no solamente apareció, sino que cambió su forma completamente. Pensemos de esta manera. El Hijo de Dios salió del estado de la mariposa está en el estado de carapila, como en un chacuaco. Muchos eruditos creen que los discípulos vieron fue que Jesús lo vieron en el cuerpo después de su resurrección para este simple evento. Una prueba de lo que vendrá, de la gloria de Jesús en el futuro, en su reino milenial. Cuando vengamos al libro de Génesis capítulo 1, Juan va a hablar de una transformación donde Juan dice que él ve toda su figura, sus vestiduras y su cabello blanco como la nieve y que su brillantez es tan gloriosa como la luz del sol. Más tarde vamos a ver cuando Jesús regrese después del reino milenial, después la destrucción de que Dios va a establecer una tierra nueva y una ciudad nueva, la nueva Jerusalén, y dice que en aquella ciudad no había más sol ni luz, porque el Señor mismo es la luz y Él es la luz para la ciudad. Dios mismo, Jesucristo, va a brillar en el cielo, así que la nueva Jerusalén no va a necesitar ni luna ni sol, sino que la gloria radiante del Señor va a ser la que va a iluminar aquella ciudad. Así que estos discípulos esencialmente vieron cómo el Señor se va a ver después de la resurrección, la forma gloriosa en que Jesús es revelado en el libro de Apocalipsis. Muchos de nosotros veremos la gloriosa venida del Señor. En esta visión aparecen dos personas con Jesús, que es Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? Hay muchas gentes que podían haber sido gentes grandes del Antiguo Testamento. Abraham, el padre de la fe. José, el hijo de Jacob, un hombre de íntegro y de mucha fe. Daniel, un hombre íntegro. El rey David, un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué Moisés? Quizás Moisés para los judíos fue el hombre más grande que ha vivido en la historia, porque les escribió la ley y el pacto o los pactos. Por eso es que Moisés escribió la ley. Entonces, Elías, el profeta Elías, entre los judíos es considerado el profeta mayor. Así que él representa a todos los profetas. Jesús está testificando por la ley y por los profetas. La escritura nos dice, no solamente Moisés dio la ley a Israel, sino que Moisés también fue un modelo, un tipo de Mesías, porque Moisés mismo dijo, de entre ustedes vendrá otro que será el Mesías, y a él oiréis y a él seguirás. Él predijo la venida del Mesías. Entonces Elías le trajo a Israel la reprensión a los que adoraban a dioses falsos. Y Elías fue predicho o profetizado que sería el precursor de Jesús. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por eso, hoy mismo día los judíos, cuando celebran su cena pascual, dejan la puerta media abierta y ponen una silla vacía, porque ellos esperan que aparezca el profeta Elías. En caso que aparezca el profeta Elías, es señal de que el Mesías está cerca. No solamente Moisés y Elías aparecieron en esta hermosa visión en el monte alto. Moisés fue al monte Sinaí y recibió la ley. Elías fue al monte Horeb, parte de la región de Sinaí. Entonces, ahí, esa hermosa experiencia del profeta Elías, donde esas expresiones donde veían luz, lumbre, así Moisés como Elías fueron despreciados por Israel a cierto tiempo en su ministerio, cada uno de diferente manera. Así que si esto, en esta visión, Jesús estaba con Moisés y Elías, vamos a unir aquí porque se menciona en otras partes, algunos lo han olvidado, pero si ustedes están familiarizados con las Escrituras, dice la Escritura que cuando Moisés murió tuvo una muerte muy rara. Jesús, la Escritura nos dice que Moisés no entró a la tierra prometida. No sabemos exactamente dónde tomó, pero la Escritura dice lo que sucedió con Moisés. Y también cuando hablamos de Elías, Elías nunca murió. La Biblia dice que está determinado a todo hombre que muera y después de la muerte el juicio. Pero aquí sabemos que Elías no murió. Hay un verso que ustedes quizás lo habrán oído en el libro de Judas. Judas capítulo 1 y verso 9. Ustedes lo pueden leer en unos simples minutos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí vemos que el arcángel Miguel, ¿por qué es que el arcángel Miguel y Satanás están peleando, tratándose de llevarse un cuerpo muerto? ¿Por qué es que Dios envió al arcángel Miguel para que recogiera el cuerpo de Moisés? Al menos, y esta es una posibilidad, Dios tiene planes futuros para el cuerpo de Moisés. Así que el deseo de Dios era que no quería que el cuerpo de Moisés se corrompiera. Elías no murió, sino que fue arrebatado y llevado al cielo. Jesús dice que Elías vendrá otra vez. Así que Malaquías lo profetizó y Jesús lo predijo también. Así que, ¿cuándo es que Moisés y Elías van a regresar? Yo creo que en el capítulo 11 de Apocalipsis se nos habla. En el Apocalipsis 11 y verso 3 aparecen dos testigos que vendrán a la nación de Israel y dice: daré a mis testigos que profeticen por 1260 días y vestidos de cilicio. Es interesante los milagros que van a poder y el poder que van a tener estos profetas. Van a pedir fuego del cielo, que fue lo que hizo Elías. Y van a convertir el agua en sangre, es lo que hizo Moisés. Todos lo sabemos que lo hizo en Egipto. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. Es lo que hizo Elías. Y los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, con cuantas veces lo quieran. Aquí es que es una prueba de lo que va a venir en el periodo de la tribulación. Y ellos van a ser testigos para Israel y para el mundo. Y todo el mundo lo va a ver. Es lo que aquí se refiere a la segunda venida de Jesús. Vamos a regresar a Mateo 17, verso 4, que dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, este es Pedro, siempre abría la boca y metía la pata. Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Cuando oigo de eso, me imagino a Pedro que está hablando de una forma muy bajita. Y le dice: si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Queda claro, ¿verdad? Pedro era hombre de acción. Cuando él veía algo, siempre pensaba: ¿qué debo de hacer? Oh, qué hermosa está esta visión. Pero fue aún más que esto. Él no estaba hablando de construir capillas. Vamos a explicar lo que aquí está sucediendo. Pedro está hablando de tabernáculos, de chozas. Las chozas, que era la fiesta que celebraban los judíos cada año, la fiesta de los tabernáculos. Los judíos hacían carpas o chozas con ramas para conmemorar cuando Dios pasó a los hijos de Israel por el desierto, y esto anticipa la venida del reino milenial, donde tendrán que edificar chozas. De acuerdo al Moisés en el Nuevo Testamento, cronológicamente, como hemos estudiado el Nuevo Testamento cronológicamente, los que estudian estos libros dicen que después de que Jesús fuera crucificado, 6 meses de la crucifixión, esto tomó lugar en el mes de Trish, como cuando los judíos celebran la fiesta de los tabernáculos. El ver a Moisés y Elías, esa es la fiesta de la temporada de la fiesta de los tabernáculos. Pedro inmediatamente piensa en el reino milenial, en el futuro, aún más que esto. El profeta Zacarías profetizó en el Antiguo Testamento capítulo, cuando habla de naciones que se van a reunir contra Israel, y las personas que sobrevivan y pasen al reino milenial después de esa enorme confrontación que tomará lugar en el Medio Oriente, se cree que irán los judíos cada año a celebrar la fiesta de los tabernáculos, año tras año, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, entendamos que en el reino milenial en Jerusalén, todo va a cambiar. Ustedes dirán, entonces, ¿para qué ir a Israel? Dirán, yo lo voy a ver después. Yo les recomiendo, vayan hoy mismo a Israel. De esa forma, cuando en el reino milenial vamos a poder comparar las diferencias, vas a decir, oh, esto no estaba aquí, esto estaba allá, esto está reconstruido, pero está más hermoso. Pedro está diciendo aquí al Señor, Señor, qué hermoso, esto es perfecto, tú estás glorioso, brillas, estás glorificado. Ahí está Moisés y Elías, Moisés el dador de la ley y Mesías el precursor de Jesús. Tu precursor está contigo aquí con Moisés. Entonces, Señor, no vayas a la cruz. Una vez más, Pedro está actuando como hombre. Vamos a levantar 3 chozas y aquí comenzamos tu reinado de una vez. Esta es una idea que está pensando Pedro. ¿Por qué es que Pedro estas sugerencias? Y notemos en el verso 5 que dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es la voz del cielo, la voz de Dios que viene de la nube. En otras palabras, como en griego dicen, Pedro, cierra la boca, no hables. Simplemente escucha a lo que mi hijo dice. Verso 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y subieron y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levántense y no teman. Alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solamente. Yo no culpo a Pedro por hacer esta sugerencia. Si tú o yo hubiéramos tenido esta hermosa visión y poder ver presenciado esta hermosa y milagrosa aparición de Jesús y Moisés y Elías, ¿qué no hubiera deseado continuar en esa visión? ¿Qué no hubiera deseado continuar en esta hermosa paz? Ellos sabían que se iba a establecer el reino, pensaron, comencemos con ese reino. Pero Pedro cometió 2 errores. Error número 1 es que Pedro quería quedarse en aquella hermosa paz, en el pináculo, en la cumbre de la montaña, y no pensaba en regresar para seguir y ayudar a las gentes que necesitan conocer a Jesús. ¿Cuántas veces has tenido un retiro espiritual y te sientes contento? Quisieras continuar ahí, pero sabes que tienes que hacer tu decisión, salir de aquel momento hermoso, de aquel hermoso retiro, porque Dios quiere que vengas y utilices lo que aprendiste en ese retiro, en aquel hermoso tiempo que estuviste con el Señor. El segundo error que hizo Pedro es que está diciendo, construyamos tres chozas, una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. ¿Está poniendo a Moisés y Elías al nivel de Jesús o a Jesús al nivel de Moisés y Elías? Está diciendo, ustedes los tres son importantes, son igual. Así que Dios claramente le dice a Pedro, Pedro, este es mi hijo amado, a él oíd. En otras palabras, tenemos que oír la ley de Moisés y los profetas, pero sobre todo tenemos que entender que Mesías vino y claramente superior y mayor a Moisés, superior y mayor a los profetas. Como en el verso 1 dice, Dios que a diferentes tiempos, en diferentes formas, Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. El mismo mensaje, aquí dice, mi Hijo amado, a él oíd. Bueno, verso 9 dice de Mateo 17, cuando descendieron del monte, quiero que ustedes entendan lo que está diciendo aquí. En segunda de Pedro, Pedro mismo testifica en el segunda de Pedro capítulo 1 y verso 15. Pedro escribe acerca de esta visión. ¿Por qué vamos a leer esta parte? Pedro mismo escribió acerca de esta hermosa experiencia muchos años después. Es el testimonio de Pedro, es la interpretación de Pedro acerca de esta hermosa visión. Primera de Pedro, o segunda de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice, Pedro dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la verdad de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura y la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este es el testimonio de Pedro. Pedro quiere que entendamos que Dios honró a Jesús y lo puso en un lugar número uno sobre de Moisés y Elías. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, sabemos que Pedro, Juan y Santiago instantáneamente reconocieron a Moisés y a Elías. No tuvieron que ponerse a pensar, ¿quiénes son estos personajes? Habían muerto cientos de años y ellos nunca lo habían visto, no había cámaras. Así que en este templo glorioso lo reconocieron sin duda. Yo no creo que traían sus nombres en el pecho, mi nombre es Moisés, mi nombre es Elías. Ni tampoco hubo una presentación, Pedro, este es Moisés, Pedro, este es Elías, Elías, este es Pedro o Juan. No, simplemente esta pregunta se me ha hecho a mí muchas veces. ¿Cuando estemos en el cielo nos vamos a reconocer? ¡Claro! nos vamos a reconocer todos con toda claridad. Yo creo que en el cielo nos vamos a conocer mejor que aquí en la tierra. Esto está claro, porque leí que alguien le hizo esta pregunta a Charles Spurgeon, si en el cielo nos íbamos a reconocer, y él reconocía, como él típicamente contestaba, ¿ustedes creen que en el cielo vamos a ser más estúpidos que aquí? No, en el cielo vamos a tener una mente completa como Dios lo intentó desde el principio de la creación, como nos lo dice 1 Corintios capítulo 15, verso 9 de Mateo 17, dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Muchos se han confundido con esta explicación del Señor. Verso 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué es que dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero, de acuerdo a los escribas, y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron de que les había hablado de Juan el Bautista, de acuerdo a los escribas enseñaban. Entonces, si los escribas y los rabinos enseñaban de que primero tenía que venir Elías, y ellos dicen, hemos visto a Elías, ¿cómo podemos entender que Elías está vivo y Juan el Bautista murió? Así que, ¿cómo podemos entender esto? Por eso le dicen al Señor, por favor, explícanos lo que no entendimos. Tratan de entender lo que ellos entendían de lo que explicaban los escribas. Ellos saben que Jesús está hablando de Juan el Bautista y que Juan el Bautista representaba a Elías, como ya vimos en los capítulos de los estudios pasados. La profecía acerca de Elías, de Malaquías 4, versos 5 y 6, que dice, he aquí os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y en verdad que aquí, esto ya se había cumplido cuando Juan el Bautista vino como precursor para preparar el camino del Señor, porque la Escritura dice que Juan vino en el espíritu de Elías. Juan el Bautista pudo convertir los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Él tuvo el éxito porque muchísima gente vino y se arrepintieron y pedían ser bautizados por Juan el Bautista. Por eso es este testimonio que se arrepintieron y creyeron en el Bautista. Pero Juan el Bautista sufrió. Fue aborrecido y lo ejecutaron y murió por ser representante de Jesús. Aquí sí que el sufrimiento de Juan el Bautista como precursor habla del sufrimiento de Jesucristo. Al fin de los tiempos, el verdadero Elías vendrá y va a preparar la segunda venida de Jesús. El Elías ya vino en Juan el Bautista. Por eso es que Jesús dice, el que lo pueda entender, entiéndalo. Entonces ellos dijeron, oh, se refiere a Juan el Bautista, pero este Elías vendrá en dos etapas. Vino a preparar el camino del Señor por primera vez, y luego Elías, el profeta, va a venir antes de la segunda venida del Señor para preparar la venida de Jesús. Continuamos en el verso 14 de Mateo 17. Cuando llegaron a él, gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, hijo que es lunático. Este término lunático aparece en diferentes Biblias con diferentes términos. Aquí dice lunático. Para nosotros que entendemos español es fácil entender este término cuando dice, en algunas Biblias dice epiléptico o en otras formas, pero aquel muchacho estaba atormentado en forma dolorosa. El término lunático viene de que esta persona fue golpeado por poder de la luna, lunático. Astrología, como una persona que estudia la astrología, a veces han explicado de que la luna tiene poderes y algunas personas sufren efectos lunáticos, que está influenciado por el poder de la luna. Esa es una forma de poder decir epiléptico. Entonces, este hombre trajo su hijo frente al Señor. Sabe bien que este Jesús tiene poderes, pero el escritor dice que las personas que estudian los astros pueden llamarle lunático. Continuando, y padece muchísimo porque muchas veces cae en fuego y muchas veces cae en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le preguntaron, diciendo, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, pudieres decir a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género de demonios no sale sino por con oración y ayuno. Si ustedes recuerdan, en los estudios pasados, en el capítulo 10, Jesús envió a sus discípulos y les dio poder para sanar, poder sobre los espíritus inmundos, para que las gentes quedaran libres de los demonios. Les dio poder. Y con todo y esto aquí, parece ser que les faltó la fe por un poco. La fe había disminuido. Ellos habían testificado, habían visto cómo el Señor hizo milagros, vieron cómo hicieron milagros cuando el Señor los envió y les dio el Señor algo que nosotros quizás no podemos entender. Que los rabinos hablaban de la semilla de mostaza. Cuando una semilla de mostaza comienza a crecer, crece a ser un arbusto muy grande. Jesús quiere decir que esto va a llegar a ser grande. Yo no quiero que ustedes piensen que Jesús está diciendo que en tus días, si tienes una enorme montaña, le vas a ordenar y esa montaña se va a mover. Por ejemplo, si la montaña aquí como en Albuquerque está al lado de salir el sol y tú deseas tener sombra por la tarde y le vas a ordenar a la montaña que voltee al lado donde se mete el sol, no es eso lo que el Señor quiso decir. Sabemos que el Señor estaba hablando de los problemas que consideramos tan grandes como las montañas que tú puedes ver. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Entonces, era una forma figurativa para que entendamos que nuestras dificultades humanas que confrontamos, quizás cuando el demonio nos está estorbando, sientes enfermedades, confusiones, Si tú tienes la fe suficiente, le puedes ordenar y tú podrás ver que lo que parece imposible y difícil va a desaparecer de tu vida. Esta escritura, como otros, algunos movimientos de fe que le llaman, dicen, si tú tienes suficiente fe y tú le ordenas a este problema se va a desaparecer. Y si no desaparece, es que no tienes fe. Eso no es cierto. Esa es tener fe en la fe. Así que muchos predicadores predican de esta manera, lo cual yo no creo que es cierto. Dicen que tienes que tener gran fe en Cristo. Jesús dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es lo que Jesús dijo. Yo quiero que quede bien claro esto, lo que el Señor quiso enseñar aquí, que tienes que tener fe en que Dios lo va a hacer. Verso 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Esto es triste, ¿verdad? Difícil de entender. Estos discípulos se parecían mucho a nosotros, o nosotros nos parecemos mucho a esos discípulos. Cuando un ser querido tuyo que sabes que es salvo llega al fin de su vida y pasa a la presencia del Señor, nos quedamos tristes. Es fácil entender porque nuestro ser querido se ha ido, ya no lo vamos a poder ver, no vamos a poder hablar con él. Pero si tú estás convencido que esa persona amaba a Jesús de todo corazón, esperaba su paso de esta muerte al cielo, sabías que su destino sería el cielo y tú te entristeces porque se fue al cielo, entonces tú dirías que lo que sucedió a tu ser querido, ese hacia tu hijo, tu madre, tu padre, tu esposa o esposo, vas a dejar verlo por un gran cantidad de tiempo. Voy a presentar un ejemplo. En otro sentido, si tu ser querido desapareció porque alguien le hizo un regalo de millones de dólares, le regaló una isla y tu ser querido está en una isla en el Caribe, está creciendo, va a predicar a todo el mundo a través de diferentes modos de comunicación y va a poder predicar al resto del mundo. Si yo oyera que este es mi hijo que está en esta situación, en una isla y de ahí está predicando a todo el mundo, yo debo de estar gozoso, contento. Ya no voy a ver a mi hijo por un tiempo. Pero si tú sabes que tu ser querido se fue al cielo, te vas a sentir triste. ¿Por qué te vas a entristecer? Sabes bien que tu papá o tu cónyuge o tu hijo está en el cielo. Te vas a sentir triste, sí, pero debes de alegrarte. Pablo mismo nos habla de tristeza cuando nuestro ser querido se va de nuestra presencia, pero no es tristeza, sino que esa tristeza debe de llevarte a pensar que un día lo vas a volver a ver. Los cristianos sabemos que un día vamos a volver a reunirnos con nuestros seres queridos. No te debes de entristecer porque tu ser querido ya no está contigo, sino que pasó, está en gloria. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18, donde nos habla qué sucede con nuestros seres queridos. Entonces, continuamos con Mateo 17, 24. Dice, cuando llegaron a Cafarnaún, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí. Y al entrar el Señor en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón, de los reyes de la tierra? ¿De quién cobran los impuestos o el tributo? ¿De los impuestos de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí el Señor está pagando impuestos. Qué hermoso sería tener alguien como el Señor en las primeras dos semanas de abril, donde tenemos que pagar nuestros impuestos. Jesús era alguien que consolaba y se preocupaba por todos, hasta le dice a Pedro, como testimonio, vas a encontrar lo suficiente dinero para pagar los impuestos, ni más ni menos. Ahora vamos a la presencia del Señor para decirle, gracias Padre Santo, gracias que hemos podido entender que tu Espíritu Santo nos guía, nos enseña la verdad. Podemos entender que el Espíritu Santo vive con nosotros y el Espíritu Santo nos conforta, nos abre la mente para entender las Escrituras. Así que nosotros vivimos por el Espíritu y no por la carne. Señor, te damos gracias de que nuestros hermanos y hermanas que han venido para estudiar las Escrituras capítulo por capítulo, verso por verso, y exponemos las verdades de las Escrituras, Padre Santo. Tu palabra nos dice que tú eres galardonador de los que te buscan, porque, Padre, nosotros estamos aquí buscando modos de alabarte, de conocerte mejor, para poder aplicar las Escrituras a nuestras vidas. Padre, yo te pido que nos des fuerza, te pido que nos des dirección a cada una de las personas que están escuchando estos estudios, que tú les des satisfacción a todas las almas de los que te están, de los que nos están escuchando, Padre Santo. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos confortas, especialmente la semana que estamos pasando, donde hemos perdido a un hermano muy querido, nuestro hermano Les Palmer. Nuestro corazón está entristecido, Padre Santo, cuando perdemos a un ser querido. Nos sentimos tristes por el ministerio que nuestro hermano Les Palmer dirigía aquí en el Calvario de Albuquerque. Pero nuestra tristeza no seguirá, porque sabemos que tenemos esperanza que un día volveremos a reunirnos con nuestros hermanos, nuestros seres queridos que han pasado a la eternidad. Nosotros continuaremos viviendo, Padre Santo. Nosotros sabemos que nuestro ser querido, nuestro hermano, está en la casa de Dios. Él está admirando tu gloria, lo cual, la gloria que vieron los tres discípulos momentáneamente, por unos cuantos momentos en el Monte Santo. Gracias, Padre Santo, por nuestros hermanos que han pasado después de que nacieron de nuevo y vivieron con la esperanza de venir a tu presencia. Gracias, Señor, por esta hermosa esperanza. Padre, te pedimos que nuestra vida continúe con esta fe, que nosotros levantemos nuestra cruz y sigamos en pos de ti, Padre Santo. Oh, gracias, Padre Santo. Te pedimos que nuestra existencia en este mundo sea útil, en lugar de simplemente preocuparnos, de simplemente trabajar para conseguir comida para este cuerpo carnal, y nuestro cuerpo carnal esté muy satisfecho, que sintamos que estamos en verdad vivos, que la verdadera vida es la que nos espera, que es la que tú, las Escrituras nos dices. Padre Santo, que podamos vivir en tu presencia y un día podamos venir a tu presencia. No que vivamos una vida que nos sientamos ofendidos por la cruz, sino que sintamos que seguimos la cruz. Padre Santo, que nos expliques a cada uno de nosotros individualmente lo que esto quiere decir. Y que al fin de nuestra existencia, al fin de esta vida terrenal, podamos decir, como lo dijo Pablo en 2 Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Padre Santo, que vivamos con la esperanza de que un día podamos oír, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre Santo, danos esa dicha de como nosotros continuamos estudiando las Sagradas Escrituras. Sé con nosotros siempre, cada momento. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.